Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Dejamos atrás ya este domingo la primera semana completa de 2023. Poco a poco vamos recuperando la normalidad tras las fiestas de Navidad que este año muchos seguro habéis alargado con este fin de semana posterior al Día de Reyes. Es un domingo este en el que hay que mirar a China, porque hoy, tras casi 3 años de aislamiento, se dice pronto, más de 1000 días después, el gigante asiático abre sus puertas, abre sus fronteras, dejando atrás su política de COVID cero, ideada para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus. A partir de este domingo, China ya no va a exigir un periodo de cuarentena para las personas que lleguen al país. Valdrá con una prueba negativa realizada en las últimas 48 horas. Es verdad que es una medida pensada sobre todo para los millones de ciudadanos chinos que viven fuera de sus fronteras y también para aquellos que tengan una visa de negocios, estudios o que sean familiares de expatriados residentes. Los turistas por ahora van a tener que esperar al menos un tiempo, pero es un primer paso, es la apertura de fronteras. Se rompe el cascarón casi 3 años después. Ha estado cerrada a cal y canto China, y esta apertura además coincide, seguro que tiene que ver con la celebración del Año Nuevo Lunar chino, que es cuando se produce, ojo, la mayor migración anual del mundo. Para este año se esperan más de 2.000, sí, 2.000 millones de desplazamientos internos en el país durante los 40 días que duran esta festividad. Y claro, desde aquí, ¿cómo vemos esa apertura? Pues con recelo. Es evidente que las cosas no se han hecho bien en el país asiático, sobre todo el gobierno ocultando datos. Es verdad que tienen además una vacuna mucho menos efectiva que las nuestras, y es la que utilizan. Y el virus apenas ha circulado por sus ciudades, con lo que ahora se está produciendo una explosión de casos, tras haber decaído también las medidas allí en el país, porque no hay ninguna inmunidad de rebaño. No tienen ningún tipo de inmunidad. Lo que está claro es que la opacidad del gobierno chino nos inquieta a todos. Solo ha registrado 22 muertos, dice, por COVID desde diciembre, y ha reducido los criterios para clarificar las muertes, lo que indica que las estadísticas de Pekín pues no están reflejando la realidad de lo que está pasando. Hay organismos que señalan, de hecho, hasta 10.000 fallecidos diarios allí. Ese decaimiento, como te digo, de las medidas que tenían hace unas semanas, pasaron del todo a la nada, ha colapsado hospitales y disparado esos decesos. Nos lo confirman desde allí españoles. Por ejemplo, hemos hablado con Xavier, él vive en Shanghái.
Cuando quitaron las restricciones hubo muchos contagios, entonces sí que la gente tenía bastante miedo y se notó, no solo en todos los conocidos que se contagiaron, más del 70% en unas 3 semanas, sino también porque había escasez de repartidores.
Y ante esta situación en el país, pues claro, las medidas que han tomado otros países, como por ejemplo el nuestro, España, la Unión Europea en general o también Estados Unidos, la de pedir la pauta de vacunación completa, con las vacunas, eso sí, europeas o norteamericanas, o un test negativo realizado 48 horas antes a aquellos que lleguen procedentes de China. Para los expertos, lo hemos escuchado aquí en COPE, ellos dicen que no hay que generar una alarma innecesaria. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos todo tipo de controles, eso es, por ejemplo, de pedir ese test negativo o esa pauta completa, la inmunidad que hemos generado nosotros, sí, aquí lo tenemos, con ese porcentaje tan alto de personas vacunadas en España, y sobre todo porque las vacunas se han demostrado que funcionan, las que nos hemos puesto. Por cierto, que esta apertura de puertas, de fronteras chinas, también tiene una derivada que no hemos analizado, y es que a la espera de que los vuelos internacionales vuelvan a fluir con regularidad hacia el país y se desinflen los disparatados precios de los billetes, hay millones de chinos que están planeando sus primeros viajes internacionales, porque llevan 3 años encerrados dentro del país sin salir de China. Y en este caso, aquí nos tenemos que poner una medalla. España es uno de los receptores de turismo chino que quiere recuperar la etiqueta como uno de los destinos europeos más solicitados. En estos 3 años, la llegada de turistas del país, claro, te lo puedes imaginar, se ha reducido casi a cero. Apenas 30.000 nos visitaron en 2021, pero se espera que poco a poco volvamos a ser uno de sus destinos favoritos. Solo con ver las cifras prepandemia nos damos cuenta de que hay muchos eligen nuestro país. En 2019, 700.000 turistas chinos aterrizaron en España. Así viene este 8 de enero, este domingo, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
Aquí en España también, para este fin de semana se esperan muchos desplazamientos, más de 4 millones por carretera.
En la que es la tercera fase de la operación especial de tráfico por Navidad, esta vez operación retorno. Toca volver a casa por carretera, pero también por tren. Renfe trasladará 300.000 personas para estos dos últimos días.
Fin del alto el fuego en la guerra de Ucrania.
Una tregua de 36 horas por la celebración de la Navidad ortodoxa que comenzó el viernes y que en teoría debía terminar esta pasada medianoche. Un alto el fuego que ambas partes se acusan de romper. Organismos internacionales como Naciones Unidas aseguran que los combates no han cesado durante todo el fin de semana en varios puntos del país, sobre todo en el este, en la zona de Lugansk.
Y desde las 9 de esta mañana ya se puede visitar la tumba de Benedicto XVI en las Grutas Vaticanas.
Los peregrinos que visiten la Basílica de San Pedro podrán acercarse a la tumba del Papa Emérito para rendirle homenaje por los dones y testimonios que deja como legado a la Iglesia.
Y a esta hora también tenemos ya fútbol en directo, Luis Calabora.
Minuto 33 en el Power Horse Stadium, estadio de los Juegos Mediterráneos de Almería. Almería 0, Real Sociedad 0. También ha empezado en segunda en el minuto también 33. El Granada 0, Cartagena 0. A las 4 y cuarto sigue la jornada de 16 de Primera División en tiempo de juego con el Rayo Betis 6 y media, Sevilla Getafe. Y a las 9 el gran partido de la jornada, el Atlético Barcelona. En segunda a las 4 y cuarto, Zaragoza Mirandés 6 y media, Las Palmas Racing. Y a las 9 Eibar Ibiza. En la Liga Endesa ha terminado el Real Madrid 105, Gran Canaria 85. El Madrid es líder junto al Fútbol Club Barcelona. A las 5 Baxi Manresa Zaragoza, 6 y media Baskonia Valencia Basket. Si gana el Baskonia también sería co-líder junto al Real Madrid y junto al Barcelona. Y a las 8 Lenovo Tenerife Unicaja y Retabet Bilbao UCAM Murcia.
Pues mañana negra, la de este 8 de enero, en la que tenemos que lamentar los dos primeros crímenes machistas de este año. 2023 comienza con dos mujeres asesinadas supuestamente a manos de sus parejas. Ambos crímenes han tenido lugar con apenas unas horas de diferencia. Uno de ellos en el puerto de Santa María, en Cádiz, y el otro en la localidad de Piedrabuena, en Ciudad Real. Más datos, Ana Huertas.
Dos localidades iban completamente consternadas. El primero que hemos conocido ha sido el de Piedrabuena. El hombre detenido vivía con su pareja, una joven de 24 años de edad, que ha muerto por herida de arma blanca. El presunto autor ha negado los hechos y ha dicho que ella misma se lo clavó por accidente. Los dos tenían una hija de 3 años en común. Y en Cádiz, el hombre de 40 años ha confesado haber matado de un disparo a su pareja de 46. En el momento de su arresto se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas. El cadáver ha sido hallado por la policía alrededor de las 7 de la mañana. De confirmarse el crimen de Piedrabuena, estaríamos hablando de los dos primeros casos de violencia machista de este año 2023, después de un 2022 que deja 49 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse estos crímenes, ya serían 1.184 mujeres asesinadas.
Gracias, Ana. Por cierto, que también tenemos una última hora, porque la Guardia Civil de Almería ha detenido en Roquetas de Mar a un hombre tras haber confesado que ha estrangulado precisamente a una mujer después de haber mantenido relaciones sexuales con ella. La fallecida rumana de 44 años y el detenido senegalés de 30 no eran pareja sentimental. Es la última hora que nos llega después de haber contado esta mañana negra, estos dos primeros casos de violencia machista, supuestamente las dos primeras mujeres asesinadas a manos de sus parejas en este 2023. Acabamos de dejar atrás las que han sido las primeras navidades sin restricciones desde que estallase la pandemia, y a falta de datos definitivos estaríamos hablando de una ocupación hotelera de un 70%, superior a la del año pasado por estas fechas. Es verdad que son datos provisionales, todavía no tenemos esos datos definitivos, como te digo, pero parece que las Navidades se le han dado bien a un sector tan importante como es el turístico en nuestro país. En Canarias, por ejemplo, han estado incluso en un 80%. El fin de las restricciones y el buen tiempo han propiciado también, por ejemplo, que otras comunidades como la valenciana haya sido uno de los destinos favoritos para pasar, para disfrutar de estas Navidades. No solo los españoles, también los turistas extranjeros. Nos lo ha contado Víctor Pérez, que es presidente de FOTUR, la Federación de Ocio y Turismo de Valencia.
Ha habido hasta locales que han pedido la licencia de actividad especial, que han ejercido fuera de su habitual actividad para hacer amenizar con música y DJ y una licencia extraordinaria. Han sido 55 aproximadamente, han vuelto a los datos de 2019, pero además con un público que ha salido que días antes no había, ni había dicho que no había entradas. Ha sido algo que no pasaba en la última década.
Precisamente dentro de esa comunidad valenciana, Benidorm ha ocupado el primer puesto, así que sus hoteleros están muy satisfechos. Nos lo ha contado uno de ellos aquí en COPE. Miguel es director del Hotel Río Parca.
Ahora en Navidades ha rozado el 97%, pero sí que es verdad que a partir de ya de este lunes o el domingo ya va bajando. La satisfacción ha sido buena, es decir, 95-97, sobre todo los días del 31 y 25, pues sí que era de lo que más o menos, más que eso ya era difícil también.
Parece que los destinos de costa han sido los favoritos por los españoles para pasar estas Navidades, como te decía, porque en la Costa del Sol también ha habido una buena ocupación hotelera. Nos lo explica Juan Carlos, él es dueño de varios alojamientos en esta zona.
El porcentaje de ocupación en estas Navidades, en lo que ha sido nuestra cadena, en la Costa del Sol, ha venido rondando entre el 75 y 80%. Y luego, sobre todo, bueno, pues haciendo unas cenas tanto de Nochebuena como de Nochevieja, unas comidas y brunch aceptables y a un precio asequible, pues hemos logrado estos porcentajes tan buenos.
En este 2023, en el que casi 4 millones de hogares que van a estar pendientes de un dato, el del Euribor, por supuesto, porque este ya ha arrancado el año superando el 3% y encareciendo la hipoteca media variable en unos 260 euros al mes. Y ya lo sabes, va a seguir subiendo. Pero claro, la pregunta que nos hacemos todos es ¿cuánto? La estimación la ha hecho Pedro Serrano aquí en COPE, profesor de Economía de la Universidad Carlos III.
El Euribor a 12 meses suba claramente durante el año 2023 como consecuencia de los aumentos de tipos que ya se han producido y los que se prevén para este año. Por tanto, en mi opinión, existe una probabilidad elevada de que el Euribor a 12 meses crezca este año hasta un 1% adicional, situándose en torno al 4,3-4,5%.
En torno al 4,3%. Con este panorama no son pocos los que apartan de su cabeza la idea de comprar. Y aquí encontramos una segunda parte del problema. Tenemos cada vez menos oferta de vivienda para alquilar. En 2022 el mercado del alquiler ha recortado esa oferta en un 35%, Claudia Cid.
Y solo en el último trimestre que acabamos de despedir, la oferta ha disminuido en un 25%. Eso se traduce en una subida de los precios por encima del 5%. Fernando es propietario de una agencia inmobiliaria en Madrid.
Un piso de dos dormitorios en Las Rosas, en el pueblo. Antiguamente se alquilaban por 600, 700 euros y ahora se están pidiendo 900 y 1000 euros. ¿Por qué? Porque no hay.
El furor por vender, la vuelta de los pisos turísticos al mercado vacacional y la sobreregulación del alquiler han ocasionado esta contracción de la oferta. José García Montalvo es experto en vivienda.
La limitación de la subida de 2% y la ampliación del periodo que se ha producido a finales del año 2022, la posibilidad de que la ley de vivienda acabe imponiendo controles de alquileres en determinadas zonas, todas estas situaciones generan inseguridad en el propietario que puede pensar, pues para esta situación lo mejor es coger la vivienda y venderla.
Para los expertos la solución pasaría por mejorar la seguridad jurídica del sector e incentivar con menores impuestos a los propietarios.
A pesar de estos datos hay muchos que siguen decidiendo invertir en la vivienda para alquilar. ¿Y cuáles son las mejores ciudades para ello, para invertir en alquiler? Pues ahora mismo son Lérida, Murcia o Santa Cruz de Tenerife, todas ellas en torno a rentabilidades próximas al 8%. ¿Pero qué pasa con las grandes ciudades? ¿Es bueno? ¿Hay que invertir en ellas? Pues Joan Ripoll es director de grado en Economía y Gestión de la Universidad Abat Oliva Ceu y nos contesta.
Todo depende del riesgo que quieres asumir. En términos de rentabilidades, Madrid es la capital que proporciona un mayor rendimiento, pero ese rendimiento no está muy, muy alejado del que podríamos obtener en Barcelona o en Valencia. Las diferencias en términos de rentabilidad bruta son muy leves.
Invertir es algo muy personal, hay que tener en cuenta algo muy importante. tal y como señala la consultora financiera Patricia Hernández.
Lo primero de todo es entender que, como cualquier inversión, conlleva un riesgo y que no por comprarte un inmueble y alquilarlo vamos a obtener una rentabilidad. Una vez que elijamos la ciudad donde vamos a invertir, es muy importante también la zona. Entonces, esto me lleva a otra variable que debemos valorar y es el precio de la vivienda. Que no por comprar un inmueble más caro vamos a obtener un retorno de la inversión mayor.
Ahora bien, ante la pregunta del millón, de si es recomendable o no invertir en vivienda para alquilar en 2023, los expertos no se ponen de acuerdo, difieren en sus respuestas. Mañana empieza una nueva etapa en el Tribunal Constitucional del que tanto se habló a finales del año pasado. Este lunes tomarán posesión de sus cargos sus nuevos 4 magistrados. ¿Y qué es lo más relevante? Pues que desde mañana el Tribunal de Garantías va a pasar a tener mayoría progresista y van a tener que decidir sobre asuntos cruciales como, por ejemplo, la ley del aborto o la de la eutanasia. Te recuerdo los nombres de los dos propuestos por el Gobierno: el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la que fuera asesora de Moncloa, Laura Díez. Así que, consumado ese llamado vuelco progresista que tanto ha perseguido el Gobierno de Pedro Sánchez, ahora la única incógnita está en saber quién va a presidir el tribunal, Alicia García.
La duda está entre el que fuera fiscal general del Estado con Zapatero, Cándido Conde Pumpido, el de las togas y el polvo del camino, o María Luisa Balaguer, que es la preferida del llamado bloque conservador. Aunque la mayoría de los progresistas apuestan por Conde Pumpido, será crucial el voto de María Luisa Segoviano. Su decisión podría decantar la balanza por su compañera Balaguer debido a toda su trayectoria enfocada en la defensa de la igualdad y la lucha por las leyes feministas. Habrá que esperar. Tras más de 9 años de mayoría conservadora, este nuevo Tribunal Constitucional tendrá que decidir sobre cuestiones tan relevantes como el aborto, la eutanasia o la ley Cela de educación.
Nueva etapa en ese constitucional que coincide justo con las vacaciones de Navidad que terminan este fin de semana, un fin de semana de rebajas para muchos, de vuelta a casa para otros tantos. Se regresa mañana a la rutina tras las fiestas, va a volver a sonar el despertador, los atascos, los más pequeños de la casa también, por supuesto, les va a tocar regresar a clase y también a nuestros políticos. Mañana comienza el curso político 2023 marcado por los diferentes comicios que se van a celebrar este año. Ya sabes, nos va a tocar ir a las urnas allá por el mes de mayo para votar a alcaldes, a presidentes autonómicos y, por supuesto, antes de 2023 habrá elecciones generales. Se las va a jugar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el líder de la oposición, ante el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que, por cierto, mañana va a estar aquí en la cadena COPE con Herrera, va a ser entrevistado a partir de las 9 de la mañana. Seguro que le pregunta Herrera mañana por esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, renovación que continúa atascada, lleva más de 4 años en funciones y ese atasco sigue afectando al funcionamiento diario de nuestros juzgados y, por tanto, a todos nosotros. PSOE y PP continúan sin llegar a un acuerdo para renovar ese órgano del gobierno de los jueces y los populares proponen que sean precisamente los jueces quienes los elijan, pero los socialistas se oponen. Así que seguimos igual. Y también igual en el enfrentamiento y en el nivel de críticas. De hecho, escucha lo que ha dicho esta misma mañana el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Es un patrón absolutamente repetido. Cuando el Partido Popular está en la oposición, se niega a cumplir con sus obligaciones constitucionales y sus obligaciones legales y se niega a renovar en plazo, en tiempo, el órgano de gobierno de los jueces. Eso para mí es politizarla.
Esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, que va a estar en el foco, por supuesto, desde mañana mismo, también otro foco de atención política va a estar puesto en Ciudadanos, porque la formación naranja celebra primarias este lunes, este martes, este 9 y 10 de enero, para buscar a su nuevo líder. Ya lo sabes, hay dos candidaturas que llegan absolutamente enfrentadas, la encabezada por Inés Arrimadas, que parte como favorita, y la que lidera el que es, hasta ahora, su número 2, el portavoz en el Congreso, Edmundo Val. Se juega Ciudadanos su supervivencia política, no desaparecer del mapa, como ya le sucedió, por ejemplo, a UPyD, el partido de Rosa Díez. La formación surgió en 2015, ya lo sabes, a nivel nacional, mucha fuerza, auguraban que iban a regenerar la política en España, llegaron incluso a tener 57 diputados, a ser llave para formar gobierno, e incluso fueron la fuerza más votada, con Inés Arrimadas al frente, en las elecciones en Cataluña en el año 2017. Ahora la realidad es otra. Apenas tienen 10 escaños en el Congreso. De abril a noviembre de 2019 perdieron más de 2,5 millones de votos. Fue entonces cuando su líder, Albert Rivera, no le quedaba más remedio que dimitir. Así lo anunciaba un 11 de noviembre de hace cuatro años, 2019.
Y por eso, precisamente, por todo lo que he hecho y lo que he sido, lo que vosotros, los que mis compañeros conocen de mí, saben de mí, La primera decisión que he tomado, y la he comunicado a la Ejecutiva, es que dimito como presidente de Ciudadanos para que este proyecto, precisamente, en un congreso extraordinario, elija el futuro y el rumbo de este proyecto. Porque el centro político existe, porque todavía hay muchos españoles que necesitan votar liberal y centro, y porque creo que, precisamente por responsabilidad, debo dimitir de ese cargo.
A partir de entonces, con Inés Arrimadas al frente, ya lo sabes, Ciudadanos ha perdido protagonismo a pasos agigantados, ha desaparecido de los gobiernos autonómicos de Madrid, Andalucía o Castilla y León, y el futuro, al menos si seguimos lo que dicen las encuestas, no parece muy bueno para ellos. De hecho, estas últimas jornadas, estas últimas semanas, se está viendo ese cruce de acusaciones entre los dos principales candidatos a dirigir la formación naranja. Veremos en qué quedan esas primarias que, como te digo, se van a celebrar entre mañana y pasado en Ciudadanos. Seguro que alguna vez te has mirado al espejo y no te ha gustado lo que has visto reflejado. Todos hemos querido vernos mejor en algún momento de nuestra vida, la báscula nos ha dado algún disgusto, o esos pantalones que tanto nos gustaban ya no suben del todo. Sobre todo en estas fechas, después de los atracones navideños. Y claro, lo primero que pensamos es en comenzar a hacer deporte, en cuidar nuestra alimentación, abandonar el sedentarismo que nos une al sofá, que es verdad, que son cosas necesarias, pero todo podría comenzar así, con ese intento de estar mejor. Así fue como comenzó el trastorno alimentario de Alba.
Yo tenía obesidad, pesaba 80 kilos y me apunté al gimnasio y empecé a comer mejor porque me quería ver más delgada.
Tu principal enemigo es la comida. Y la comida es algo imprescindible en ti. No es como una persona que es adicta al tabaco y quiere dejar de fumar. Porque el tabaco no es imprescindible para vivir. La comida sí. Entonces, por eso se hace mucho más difícil salir.
Esas comidas navideñas que acabamos de dejar atrás, las redes sociales, la búsqueda de aprobación, cumplir con los estándares de éxito y belleza son los principales enemigos de las personas que sufren un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, como por ejemplo lo son la bulimia o la anorexia. En España padecen TCA 400.000 personas, el 4% de la población. Y sobre todo afecta a mujeres de entre 12 y 21 años, como Alba o como Carolina. Ellas se impusieron una serie de dietas para sí mismas sin consultar a un especialista que, a su parecer, para ellas, esas dietas eran positivas para su bienestar físico y emocional. Se equivocaban.
No quería volver a verme de la misma forma. Mi miedo de coger peso al final derivó en dejar de comer, en hacer excesivo ejercicio físico. Y salía por ahí, pues a lo mejor al día siguiente no desayunaba, pues de 58 kilos que me quedé, acabé pesando 48.
Desde el primer momento yo sabía que provocarme vómitos no era algo que quería en mi vida, pero estaba tan metida en eso que no sabía cómo salir y no veía ninguna salida.
Y el coronavirus no ha ayudado, todo lo contrario, de hecho, a estos trastornos de la conducta alimentaria, porque la pandemia, los confinamientos derivados de esta han hecho proliferar el número de casos de este tipo de trastornos. En concreto, desde que terminaron las cuarentenas, han aumentado un 264. Pero, ¿qué hay detrás de un TCA como la anorexia o la bulimia? ¿Por qué suponen una grave amenaza para la salud de la persona que sufre el trastorno? Juanjo Prados.
Poco a poco, la salud de quien sufre un TCA se va deteriorando tanto que podría poner en riesgo sus vidas, con unas conductas que, según la psicóloga Andrea Barrios, experta en trastornos de alimentación, pueden ser letales.
La anorexia es la enfermedad mental con mayor índice de mortalidad. Aproximadamente 5 de cada 1.000 morirán a causas físicas. El 20% de las personas que lo padecen tendrán intentos de suicidio. Y para los adolescentes es la primera causa de mortalidad por enfermedad mental.
Además, 7 de cada 10 adolescentes no se sienten a gusto con su cuerpo y desearían estar más delgados o con unos kilos de menos. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros a la hora de la comida para prevenir este tipo de conductas? La psicóloga Andrea Barrios tiene la solución.
Que no hablemos del cuerpo de nadie. No se habla de la comida. Esto es bueno, esto es malo, esto engorda, esto adelgaza. Hacer dietas. ¿Cómo nos vamos a poner ahora en estas navidades? Vamos a tener que empezar a hacer dieta ahora en enero. Lo único que hace es que cuando hay una persona que tiene el riesgo de padecerlo, esté pensando en que tengo que tener el control de estos factores porque eso es lo que busca la sociedad y eso es lo que me va a validar a nivel emocional.
Sin embargo, los expertos coinciden en que hay salida. Con ayuda profesional y apoyo del entorno, las personas que sufren trastornos alimentarios logran la reconciliación con la comida y consiguen vivirla como un aspecto más de su vida.
Mediodía COPE.
Estar informado.
600.000 muertos, más de 6 millones y medio de refugiados y otros casi 7 millones de desplazados internos. Desde hace casi 12 años, Siria está sufriendo las consecuencias de una guerra que tiene al país sumido en la devastación. El padre, Fadi Nayar, es sacerdote allí y nos hablaba aquí en COPE de un conflicto, dice, completamente olvidado.
Bueno, estamos hablando de una guerra olvidada, ¿no? Yo creo que sí, porque nosotros ahora la crisis en Siria sigue causando un tremendo sufrimiento para la gente que vive dentro de este país. Cada día una lucha para conseguir alimentos. No hay electricidad, no hay gasolina, no hay calefacción. Las calles son oscuras y mucha gente no trabaja. La verdad que estamos hablando de una guerra ahora mismo olvidada.
Pero la realidad es que desde 2011, 17 millones de personas que siguen viviendo en Siria se enfrentan a la falta de infraestructuras, a la pobreza. De hecho, el 90% de los ciudadanos viven prácticamente sin nada, con unos 30 euros al mes para cubrir las necesidades de toda una familia. Y en este contexto, ayuda a la Iglesia necesitada hace una labor imprescindible, muy, muy necesaria en el país, como la que lleva a cabo, por ejemplo, el padre Hugo Alaniz, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, que cambió Jordania por Alepo en Siria, dice, nos cuenta aquí en COPE, para ayudar a su población.
Tengo un par de personas aquí que me están esperando, pero ahora conmigo quieren recibir una ayuda para pañales para viejitos, porque no se consigue en el mercado, no se consigue. La situación está fea, sinceramente, y el problema es que no sabemos a dónde vamos.
Desde el comienzo de esta guerra, ayuda a la Iglesia necesitada trabaja dando asistencia a los cristianos que viven allí, en Siria, reconstruyen edificios, iglesias y las vidas de estos refugiados. El aislamiento regional, la destrucción de las ciudades, la hiperinflación o las sanciones internacionales hacen que sea imposible sostenerse, vivir en el país. La población cristiana ha disminuido drásticamente, de 1,5 millones de personas a apenas 400,000, corriendo el riesgo, además, de que el cristianismo desaparezca de la tierra donde nació la fe cristiana. La religiosa Laudis Gloriae, que vivió en Alepo durante los años más violentos del conflicto, nos cuenta que la inmigración, de hecho, es uno de los temas que más preocupan allí.
Aún los daños materiales se encuentran sobre todo más en la pobreza, en la ciudad que intenta sobrevivir a toda esa crisis económica. Y además de la pobreza, otra cosa que afecta muchísimo a la población es la inmigración de los jóvenes, la gente que ya, como por la falta de trabajo, ya no quiere quedarse acá en Siria y de todos los modos buscan dejar el país.
Y para evitar precisamente esa migración a otros países, ayuda a la Iglesia necesitada cada mes provee de leche a 3,000 niños en Alepo para que puedan crecer sanos en su tierra. Nosotros, tú y yo, podemos también ayudar desde casa a que misioneros, sacerdotes, voluntarios sigan haciendo esta gran labor. Para colaborar con ayuda a la Iglesia necesitada, puedes llamar al 91-725-9212, 91-725-9212 o hacerlo a través de su web ayudaalaiglesianecesitada.org. Y a esta hora vamos a poner el foco en el aniversario que nos dejó a todos congelados, casi literalmente, la masa de frío polar que paralizó hace 2 años gran parte de España durante 4 días. Seguro que este nombre no se te olvida, Filomena. Ese temporal que rompió todos los registros de frío en España, con varias comunidades por debajo de los menos 15 grados, termómetros que llegaron incluso a los 36 grados bajo cero en León o los menos 25 en Molina de Aragón, en Guadalajara. En total, 657 carreteras, casi 20,000 kilómetros de la red nacional se vieron cortadas o afectadas por las tremendas nevadas. Carreteras y mucho más. ¡Oh! Casi 400,000 árboles dañados solamente en la capital, en Madrid. Algunos incluso llegaron a caerse, como escuchabas, como este. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, estaba en alerta para actuar. Muchas carreteras se inundaron de sal para frenar los efectos de esta nevada histórica. Y al servicio de bomberos, policías o profesionales de los hospitales se sumó la ayuda, hay que recordarlo también, de muchos ciudadanos, como la de Daniel Gala, en Madrid, que no dejó de hacer viajes para colaborar con los servicios esenciales con su 4x4.
Fue una odisea y a la vez fue lo más especial que me ha ocurrido en la vida. Gracias por ayudar a toda la gente.
Eso nos contaba aquí en COPE. Por aquel entonces, el gobierno declaraba los territorios afectados por la nieve como zonas catastróficas. Se calcularon pérdidas de cientos de millones de euros entre todos los territorios. La capital, Madrid, fue la más afectada con 279 millones de euros en daños. Esa fue la factura. La cara más triste de Filomena, por supuesto, las pérdidas humanas. Al menos 4 personas perdieron la vida por el temporal. Fueron días muy complicados, pero que también nos dejaron imágenes para recordar desde Ciudadanos improvisando un trino con sus perros.
Bueno, esto es exagerado. Se lo va de las manos.
Hasta una auténtica batalla de bolas de nieve en plena Gran Vía de Madrid. Algún que otro susto, pero también historias afortunadas con final feliz, como la que nos contaba Carmen, un oyente. Aquí en COPE, su hija se puso de parto sin posibilidad de llegar hasta un hospital.
Yo creo que está naciendo el niño, total que se tumbó y el marido pues la ayudó y la sacó.
Lo contaba aquí en COPE. La pregunta del millón que nos hacemos 2 años después: ¿es posible que podamos vivir otra Filomena? Nos responde el portavoz de la EMET, Rubén del Campo.
Fue absolutamente extraordinario por la cantidad de nieve caída en el centro de la península y por las bajísimas temperaturas de hasta 25 grados bajo cero que se registraron.
Muy inusual. Imágenes que parece que no se van a repetir. Las de Filomena seguro que nos olvidan en mucho tiempo. Gracias por estar ahí. La radio sí. Gracias por escucharla. Te quedas con Tiempo de Juego. Buenas tardes a todos.